Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tenemos un invitado, un joven cubano-americano. Nació en Miami, en Estados Unidos, pero tiene el corazón y el talento enfocados en Cuba. Se trata de Daniel Pereira, un investigador, escritor, además activista por los derechos humanos de alguna manera, porque lo hace a través de su enfoque hacia las artes, hacia la literatura, y sobre todo también velando de alguna manera que en el mundo la gente tenga paz y tenga esperanza. Lo ha hecho a través de sus investigaciones, pero también a través de sus múltiples ocupaciones. Acaba de ser nombrado a una organización muy importante aquí en los Estados Unidos. Para eso vamos a conversar con él ya. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. De verdad que te agradecemos muchísimo. Ayer tuvimos aquí a un joven cubano que hace teatro, que es dramaturgo, y el enfoque de esta conversación era que la gente dentro de Cuba supiera que los cubanos o los hijos de cubanos, cuando están fuera del país, también tienen éxitos, también pueden realizarse lejos de lo que dice la propaganda oficial. Así que yo creo que esta conversación irá por ahí. Este nombramiento que te han hecho de esta organización de la herencia cultural cubana, cuéntanos que fue una elección que se hizo, qué tipo de nombramiento, y que hablemos también de la organización.
Sí, bueno, cada dos años la organización envía unas boletas a sus miembros, que son alrededor de 900 personas en diferentes ciudades de los Estados Unidos, Miami principalmente, pero diferentes ciudades de los Estados Unidos, algunas en el extranjero, y por ese medio se presenta una candidatura con presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, etcétera, y los miembros, bueno, estén de acuerdo, envían su boleta marcando que están de acuerdo y se hace un conteo, y ya a principios de enero comienza el mandato del nuevo presidente, o sea que el primero de enero fue el día de presidente de la organización.
Es una organización no lucrativa. ¿Cómo se sostiene? ¿De dónde viene la ayuda?
Sí, la ayuda principal viene de las suscripciones a nuestra revista que se llama Herencia, que ya lleva 24 años publicándose. Sí. Entonces la suscripción de los miembros es básica. Hay otros donantes que dan más dinero o que ayudan a patrocinar eventos particulares que hacemos a lo largo del año, que dan un poco más de dinero para ayudar a mantener los gastos de la oficina. O sea, los oficiales, yo y el resto de la junta directiva, no cobramos salario, así que somos voluntarios en la organización. Solo tenemos dos empleados que trabajan a medio tiempo, llevando el día a día de la oficina, pero el resto de nosotros no cobramos salario.
Claro, claro. El mismo nombre ya lo indica, pero quisiera que nos explicara de qué se trata Herencia Cultural Cubana, cuáles son las actividades, si hay investigaciones, además de todo lo que está en la revista, pero cuéntanos cómo es el ambiente de una organización así.
Sí. Bueno, la organización lleva, como dije, 24 años de fundada. Y bueno, la meta principal es preservar la cultura y la historia de Cuba y comunicar esa cultura, esa historia a generaciones actuales y futuras de cubanos, cubanoamericanos, cubanos dentro de Cuba, etcétera. Y lo hacemos a través de diferentes actividades. Hacemos charlas, presentaciones de libros. También tenemos reuniones con diferentes personalidades académicos, profesionales de ámbitos que hablan sobre lo que es la historia y la cultura de Cuba.
¿Tú ya tenías vínculos con la organización? ¿Qué tiempo llevabas con ellos? Cuéntanos.
Trabajo, o sea, hace unos 6 o 7 años colaborando artículos para la revista. Después, al cabo de los años, me invitaron a integrar la junta directiva, primero como miembro, como vocal, y luego en los últimos 2 años de vicepresidente de la organización, y ahora me han dado esta oportunidad.
Exacto. Claro, claro. Hijo de exiliados cubanos, ¿en qué año llegaron tus padres aquí?
Mis padres llegaron en el año 80, salieron en el 80 para España y llegaron aquí en el 83.
¿En la oleada del Mariel?
No, creo que fue después o antes del Mariel.
¿Algún vínculo político contra el gobierno en Cuba, algo así, perseguidos de alguna manera?
Bueno, no directamente político, pero bueno, todo en Cuba es político. Así sí, que sí. La persecución se manifestó del lado religioso. Mis padres eran fervientes católicos, lo siguen siendo. Y bueno, o sea, se casaron, trataron de salir varias veces, pero nunca se daba la oportunidad. Y después, cuando se casaron por la iglesia, a escondidas, y las autoridades se enteraron, mi mamá fue despedida del trabajo y mi papá también sufrió.
¿De qué provincia? ¿De qué provincia son?
De La Habana, en La Habana, de La Habana Vieja.
¿Tú has ido a La Habana algún día? ¿A Cuba?
Nunca he ido.
No has ido. Daniel, vemos en el currículum tuyo tus estudios en Universidad de Estados Unidos vinculados con... principalmente, como dice aquí, con operaciones de paz, que lo cruzaste en la Universidad de George Mason, en Virginia, y la licenciatura en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Miami. Todo esto, ¿cómo llegas tú, además, aparte de todos estos estudios, de tus vínculos con la gente, cómo tú llegas a una figura como Emilio Ochoa para hacer el libro El Último Constituyente? ¿Cuál es ese tipo de acercamiento que te hace en algún momento lanzarte de lleno a esa investigación?
Yo comencé mis estudios de la historia política de Cuba en mis años de bachillerato en la Universidad de Miami y empecé a entrevistar figuras o familiares de figuras que eran políticos en la Cuba republicana. Y di con la figura de Emilio Ochoa, que aún vivía en ese momento, y tuve la oportunidad de conocerlo, pero al fallecer él, ya hace 10 años, un poco más de 10 años, me quedé con ganas de conocer un poco más sobre cuál fue su trayectoria, más detalles sobre su vida, y ahí empecé a indagar y a buscar más información, y bueno, la investigación se convirtió en el libro.
Claro. Además de lo del libro, volviendo otra vez a Herencia Cultural Cubana, ¿tienen vínculos con cubanos en la isla? ¿La revista ha llegado en algún momento a la isla? ¿Cómo es la interacción?
Es muy difícil que la revista entre a la isla. Hemos enviado algunas con alguna gente que viene de visita. A veces van, a veces entran, a veces se las confiscan. Todo depende de por dónde entran y cómo entran, pero sí, ha sido muy difícil. Tenemos vínculos en el sentido de que personas que vienen acá se les habla de la revista y después regresan y claro, tienen conocimiento y quizás aquí la pudieron leer, etcétera, pero de ahí a que haya una distribución o que haya una diseminación de la información sobre la revista, no, claro. Porque claro, las autoridades lo prohíben.
Por supuesto. La censura oficial es así, bueno, y además tiene los tentáculos largos. ¿Cuánto de voluntad, Daniel Pereira, se necesita para embarcarse en la aventura, y en el mejor sentido lo digo, ¿no?, de sí, investigar sobre el país en que no naciste, está prácticamente cerrado a cal y canto, como lo tienen las autoridades en la isla, y sin embargo empiezas a escarbar en las bibliotecas, en los archivos? ¿Cuánto de voluntad se necesita? Porque muchos jóvenes cubanoamericanos desconocen prácticamente la historia de Cuba. ¿Qué te impulsó a tanto?
Bueno, se necesita muchísima voluntad, y más que es un caso que no es la norma, porque en cualquier país uno quiere investigar sobre su historia y hay mucho escrito generalmente, pero cuando hay una dictadura que ha estado en el poder 60 años casi, el material se hace muy escaso, porque no se ha escrito o porque se ha destruido, se ha abandonado. Entonces hay que ser un poco de detective para buscar los datos y entrelazar los datos de una fuente con otros y tratar de buscar los bases históricos que existan para poder tener una mejor idea de lo que existe. Así que se necesita mucha paciencia y mucha dedicación a la materia.
Bueno, pues Daniel Pereira, te felicitamos primeramente por este nombramiento, el segundo por el año nuevo, que vengan cosas buenísimas para ti, para tu familia, para tus amigos y para quienes te rodean en el equipo de Herencia Cultural Cubana. Y además, te estamos invitando a que parte de las actividades que hagan las promuevan a través de Contacto Cuba de Radio Martí. Están invitados por siempre aquí, así que les deseamos larga vida como organización.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Igual, bye.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta tarde le damos continuidad a este proyecto que venimos haciendo ya un año, y ya vamos para el segundo año, de colaboración entre el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el expreso político y además periodista independiente Normando Hernández. Y desde Cuba hay varios de estos proyectos. Uno de ellos, que tiene el turno hoy, pues decimos así, cada miércoles, o a veces cambiamos los días de la semana, pero cada semana viene alguno de los proyectos que están dentro de Cuba. En este caso les toca a Panorama Pinareño, un boletín que además recoge el parecer de la gente y que es una publicación que trata de parecerse a la gente que lo lee, que son las mejores cosas que se pueden hacer en el periodismo y que la gente se identifique con ellos. Vamos a conversar con Ibis Yané Borregos Paulín. Ibis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Felicidades en este año nuevo. Y
también para ustedes un saludo y una felicidad de todo el colectivo de Panamá Pinareño para este 2018. Mucha salud, prosperidad y éxito.
Así mismo. Y así mismo, éxitos a ustedes que hacen un trabajo formidable ahí. Estaba viendo que ha cambiado de un tiempo hacia acá, cambió el formato del periódico, ahora está más. Estoy viendo la última edición, por ejemplo, en la de diciembre, y es más gráfico. Hay una foto excelente que han puesto ustedes ahí, y de verdad que está buenísimo.
Yo participé en un seminario internacional en Colombia, estuvimos un mes y unos días allá, y nos dieron un buen seminario relacionado con todos estos temas: de diseño gráfico, de fotografía, de fotografía. Y todo lo hemos ido incrementando con el editor, con la redactora, todo en conjunto,
claro,
con todos los periodistas. Hemos dado talleres, hemos dado cursos, y estamos, siento que está mejorando nuestro boletín.
Muchísimo, yo me di cuenta entre ediciones anteriores y esta edición, el cambio es formidable, y además un cambio que se ve, se nota. Supongo que los lectores a los que les llegue tanto
bien aceptado por todos los lectores.
Bueno,
sabe que nosotros estamos cambiando un poco los métodos de distribuir, porque
sí, claro,
sobre todo este mes de diciembre es un mes bien complicado, que está toda la policía política velando. Entonces hemos cambiado un poco el método, y lo que hacemos es distribuirlo debajo de las puertas de las casas, y se han acercado las personas aquí en nuestra redacción, y nos dan las gracias de qué buena forma tenemos ahora de distribuir ese boletín, porque ahora sí tienen dinero en la calle. Usted sabe cómo es todo eso. Entonces
claro,
aquí nos dan las gracias, nos agradecen.
De este último número, Ibis, de este último número que hicieron de diciembre, ¿algún trabajo que destacar y que quieras comentar tú misma?
Bueno, aquí tenemos un trabajo que destacar, que es sobre la fumigación en el poblado de Antonio Brunes Montero. Fue uno de los trabajos que hemos publicado en dos ocasiones, y de esta vez sí creo que se pudo hacer.
¿Cuál es la situación ahí en la comunidad?
La situación era que se habían destacado casos de Zika en este poblado, y la fumigación fue un poco escasa, tardía, y entonces a raíz de nuestra publicación estamos progresando en cuanto a esto. Ya se asistieron allí en este poblado y están haciendo una buena fumigación y están trabajando en base a eso.
Ustedes, yo veo que en todas las publicaciones del CLEP enfocan mucho en el trabajo con la comunidad, en poner temas que la gente les lleva de manera directa, y trabajan con, como ustedes les llaman, ¿no?, con cubanos de a pie. Me dijiste que tenían ahí a Marta Villegas.
Sí, a Marta Villegas aquí a mi lado.
Sí, claro, claro. Gracias por estar con nosotros.
Bernardo, gracias.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo te acercas tú a este boletín, y si fue a través de algún problema que tú tenías, algo así, un caso que plantearon? Cuéntanos.
Sí, lo que sucede es que yo recibo el boletín, a veces lo recibo impreso, a veces lo recibo digital, Porque bueno, allá en la comunidad donde yo vivo, en Brenes Montoro, recibe una de las periodistas acá del boletín y también al editor.
¿Y a través de eso que publicaron el caso tuyo?
Sí, porque yo fui quien se acercó a esta muchacha que es la periodista de aquí de boletín, ¿no?
Claro,
de Panorama
claro.
Pinareño, porque está muy preocupada con la situación.
Es con el caso de los casos de Zika que había.
Sí.
Y cuéntame algo, porque tengo entendido que Briones Montoto fue anteriormente uno de los pueblos cautivos.
Sí, lo que pasa es que allá en el pueblo donde yo vivo, en Briones Montoto, hacía más de un año que no se fumigaba por allá, porque como es un pueblo que está tan apartado,
claro.
Entonces prácticamente se habían olvidado del pueblo, no fumigaban y había muchos mosquitos en todo el pueblo. Y entonces el virus del Zika se estaba extendiendo por todas partes. Y allá, en el poblado, se dieron muchos casos, incluso de mi propia familia, también vecinos allí de la comunidad, muchos afectados con el virus. Y nadie se acercaba a vicinidad ni nada. Entonces, estamos preocupados, todos los residentes allí del pueblo, muy, muy preocupados.
¿Ha cambiado la situación o sigue igual?
Bueno, la situación ha cambiado, ha mejorado, porque
bueno.
Después que se publicó esa noticia en el periódico, salió, enseguida vinieron a fumigar, aunque un poco tarde, porque bueno, ya había muchísimos afectados allí, muchísimos, muchísimos casos de Zika allí en la comunidad, pero bueno, sí, vinieron a fumigar, incluso actualmente continúan las fumigaciones, no con el mismo rigor de antes, porque ya poco a poco han ido tengo, pero sí, los fines de semana sí se mantienen las fumigaciones, van a todos los apartamentos.
Qué bueno. Qué bueno que el periodismo sirve también para eso. Marta, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Quisiéramos hablar ahora con Jesús Silva.
Sí, cómo no. Bueno, gracias a ustedes. Ya se lo paso.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Bien, Felipe, ¿y usted cómo está?
Muy bien, gracias. Oye, felicidades por el año nuevo, felicidades por el trabajo que hacen. Y
gracias, igualmente, felicidades para usted y todos ahí, y todos los radioyentes que están escuchando.
Así mismo, que este programa es para ellos, principalmente.
Felicidades y un próspero año nuevo para todos.
Que así sea para todos. Jesús, ¿cuál es el trabajo tuyo dentro del boletín Panorama Pinareño?
Yo soy el editor, o sea, realizo el trabajo de la edición en el boletín Panorama Pinareño, que es el boletín que tiene el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa aquí en la provincia de Pinar del Río.
¿Qué tú haces, la maquetación y el diseño y todo?
Sí, exacto. Mi trabajo es, el trabajo de editor es hacer la edición, hacer la maqueta, editar las noticias, darle las terminaciones.
¿Tú tenías experiencia en el periodismo anteriormente?
Antes de comenzar a trabajar en el boletín Panorama Pinareño, trabajar para el ICLEP, estuve trabajando en otros medios alternativos de la sociedad civil. Uno fue la revista Renacer, después estuve en la revista Rayito de Luz, después creamos otro boletín alternativo que se llamaba Nuestra Voz Hoy. Pasé aquí a Panorama Pinareño, que nos ha abierto, es un programa que le abre las puertas a toda la sociedad civil, es un programa muy muy bueno que ha traído y ha creado muy muy buenas expectativas y muy buenas soluciones a la sociedad que no tiene cómo expresarse, y esto es un medio especial para que la sociedad cubana en este caso vamos de la sociedad en Pinar del Río utilice esta plataforma para desempeñarse y expresar sus criterios, sus opiniones acerca de los problemas que vivimos en la actualidad.
Claro, claro. No, yo decía eso al principio, un periódico que se parece a la gente que lo lee, y eso siempre es bien recibido. Tú que cotejas todo el trabajo que llega, después que lo diseñan, ya lo imprimen y además lo maquetan en digital y todo, la gente habla contigo, ¿cuáles son los temas que más les gustan?
Los temas que más le gusta a las personas es lo referente a los problemas
que tienen,
que los afecta directamente, la alimentación, la educación, la salud, sobre todo el problema de la salud es uno de los problemas principales por los que más se nos quejan a las personas y que nos agradecen también, se nos acerca tanto a nosotros aquí a la CD como a los periodistas en la calle o en sus hogares se les ha afectado. Oye, qué bueno está ese trabajo, qué bueno que estén hablando de eso. Porque, por ejemplo, el hospital está vacío, está mal, es verdad que aquello está mal. Está malo, hay estos problemas, hay tantas afectaciones. Y entonces lo agradecen porque ven que estamos tocando directamente los problemas que están afectando a la población.
Ah, eso es bueno, es muy importante. ¿Hay algún tema en algún momento que ustedes no hayan tocado y que la gente fue quien se lo sugirió y a partir de ahí vieron ese filón, digamos, ¿no?, para que los lean más?
Sí, bueno, el tema de las elecciones.
Ah, mira.
Varias personas se nos acercaron antes. Nosotros teníamos pensado hacer algo referente, pero nos ayudó mucho que varias personas se nos acercaron. Oye, hablen al respecto de las elecciones, hablen. Y bueno, y dijimos, pues entonces lo teníamos planificado y ya varias personas se nos acercaron, incluso a varios periodistas que nos informaron, oye, las personas están pidiendo que vamos a hacer algo de eso. Y entonces tuvimos esa decisión, vamos a hacer algo al respecto de eso. Debemos hacerlo porque es nuestro trabajo. Somos aquí en Pinar del Río como el escudo, la plataforma que utiliza el pueblo pinareño para expresarse, para sentirse libre en su...
Claro, claro. No, y además en la búsqueda de información que esté libre, que no esté censurada. Bueno, mira, Jesús Silva.
Fuera de censura.
Claro, claro, Jesús. Sí. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Nos quedó para el próximo programa Mary Paulín y comenzaremos con ella en la próxima ocasión. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a usted, señor Felipe, y gracias a Radio Martí que nos brinda este espacio tan especial para nosotros expresarnos con libertad y sin censura. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.